9:14 de la mañana, 14 grados, 3 la temperatura, la sensación térmica es la misma. En un rato leemos mensajes al...
Dale, al 11-3-870-7485. Tenemos varios mensajitos, así que en un ratito los leemos.
11-3-870-7485. Y ahora tenemos una visita muy especial. Ayer, es toda la semana, ¿no?, de la concientización sobre el autismo, el espectro autista. Ayer, fundamentalmente, fue el Día Azul, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y tenemos en el estudio a Agustín Barovero. Buenos días, Agustín, ¿cómo estás?
Buenos días.
Él es autor del libro Raro. Es un libro para entender, visibilizar y encontrarnos. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias por venir. Yo a partir de ahora voy a hacer todas las preguntas de ignorante total que tengo sobre el autismo.
Muy bien.
Porque la única referencia que tengo yo fue cambiando durante muchos años, me parece, ya no es más autismo, es espectro autista. Desde el prejuicio y desde la ignorancia, lo que yo tenía cuando era chico era una película de un nene que daba vuelta un plato y solo miraba para adelante, uh-huh, y los padres hiper recontra preocupados. Y ahora hay gente como vos que uno pensaría, voy a usar todas palabras horribles, ¿no?
Espectacular.
Es normal, sí. Se conduce normal, habla normal, me puedo manejar normalmente con él y es autista. Uh-huh. ¿Qué es el autismo?
Excelente. El autismo es una manera de nombrar que tuvo la medicina a, ajá, gente que al principio era... así para ir muy al hueso de la cuestión, sí, gente que no cuadraba en el esquema productivo y decía, ¿qué pasa? Bueno, está ensimismada, el prefijo autista viene del griego, o sea, de sí mismo, una persona que está sobre sí, entonces no tiene, digamos, contacto con el mundo exterior, entre comillas.
Ajá.
Avanzó el tiempo y se fueron, digamos, ampliando los criterios diagnósticos hasta entender que eso que le pasaba a una persona que tenía muchísimos grados, mucha necesidad de apoyo y ayuda para poder vivir en comunidad,
sí,
también es un neurotipo que se manifiesta en esto que está acá. Ajá. En esto que está acá, o en una mujer, o en una niña, o en cualquier persona. Y que no tiene que ver con cómo se ve externamente, sino con los procesos internos. Ajá. De que, tomando el ejemplo que dijiste, tal vez mi cabeza internamente está mirando ese plato y, ajá, haciendo movimientos repetitivos, solo que ese proceso, digamos, único, lo que se dice el cerebro monotrópico, cerebro que puede agarrar las cosas de una y abordarlas de una, puede hacerlo secuencialmente y puede ir aprendiendo estrategias como para, por ejemplo, camuflarse socialmente y aparecer, ajá, acá como una persona ordenada y, como vos decís, entre comillas, normal.
Sí.
Descubrimos eventualmente que lo normal no existe.
Claro.
Y que todos tenemos mucho, cada vez más, neurotipos, claro, distintos, y que todas las diferencias, digamos, la sociedad es diversa, también... neurológicamente.
Y seguramente lo que vos estás nombrando debe haber distintos estadios o distintas etapas o distintos niveles, digamos, ¿no? Para encajar y todo. Pero, uh-huh, ¿se sufre?
Excelente pregunta. Se sufre cuando no hay información, cuando no hay condiciones sociales, ambientales, familiares, vinculares, informadas y que puedan apoyar y acompañar eso. De acuerdo también a cada escuela y cada terapia y cada psicólogo, te voy a decir que uno padece de autismo, ajá, o otro que simplemente sos del neurotipo autista y que tenés más o menos necesidades de ajuste. Ajá. No se dice que hay, actualmente no se dice, bueno, hay autismo de ciertos niveles, no somos personas de niveles distintos, sino que tenemos necesidades distintas, ajá, del mismo modo que cada uno acá tiene necesidades y ganas y gustos de cosas distintas.
Ajá.
También implica eso un poco un criterio mucho más abierto, mucho más diverso y mucho más difícil de incorporar,
claro,
que es... bueno, somos todos distintos y nos tenemos que aceptar en esa diferencia. Uh-huh. Y todas las diferencias son válidas y todos somos válidos. Y aunque somos distintos, tenemos los mismos derechos y se deben garantizar de la misma manera.
Ajá.
Y eso es un poco, tal vez, revulsivo a, por ejemplo, la medicina, sí, que nos busca en muchos casos normalizar. Bueno, vos tenés ansiedad, tomate esta pastilla y listo.
Claro.
Sos normal, pero es un problema tuyo, tenés ansiedad, tenés que medicarte porque si no, no sos como el resto que estamos bárbaros.
Claro. Y rotular, entonces, ¿no? Hay que rotular si algo
rotular.
Sin encontrar.
Agustín, sin llegar a banalizar, pero a veces esto se ve en adolescentes que dicen, ay, no, yo soy, y se autodicen, uh-huh, soy autista porque no puedo concentrarme en esto, no puedo hacer esto, y no es una banalización, me parece que lo identifican como tal, dice, yo no puedo ver una película entera, o no me banco leer un libro entero, hay distintas formas de no poder quizá focalizar, ¿no?
Sí, eso también habla de una cosa que se da, que es esta cosa del autismo de TikTok y gente que dice, ah, viste dos TikTok y ya sentís que sos otra cosa.
Uh-huh.
Y a mí me llegan comentarios en redes espectaculares, desde que me tienen que meter preso hasta que es una epidemia, hasta, bueno,
¿qué?
O claro, ven dos reels y dicen, ah, ya soy tal otra cosa. lo cual me parece un signo de época, de la desinformación que hay, de
claro,
que hay una necesidad bastante grande. Y por otro lado, si alguien ve un video y dice, yo me siento como esta persona y la verdad no me banco ver una película porque mi cabeza se va a otro lado, o no me banco estar en un lugar con estas luces, o no me, si alguien está de pronto diciendo no me banco algo, hay que escuchar a esa persona, sea que tenga un sea que necesite un diagnóstico, sea que necesite una terapia, pero esa persona se está escuchando y está de pronto dándole espacio a una necesidad propia. Entonces claro, me parece que eso, al margen del momento de rótulo sí, rótulo no, sea autista, sea lo que sea, me parece que estamos viviendo un momento donde la gente se está, esperemos, conectando un poco más con vulnerabilidad y debilidad y escuchándose.
Sí, y se asocia mucho, o por lo menos yo lo asocié o lo veo siempre asociado, al niño, a la niña en el colegio y los padres y no sé qué edad está, pero por ejemplo tenemos caso, no sé, Maju Lozano hace unos años dijo, yo me acaban de
diagnosticar
sí, como que tengo cierto tipo de autismo, espectro autista, sí, no sé bien cómo nombrarlo, y digo, ella vivió toda la vida así, sin darse cuenta, acostumbrándose a ciertas cosas.
Y tolerando muchas cosas. Claro. En ese momento le pido disculpas porque estoy usando rojo, más
claro,
que un tema con el rojo,
ella
mucho
sufriendo
tiempo,
mucho sin saber por qué.
Claro,
¿no?
Y algo que nos parece tal vez tan absurdo como no tolerar un color, para ella puede ser eso,
claro,
para mí puede ser otros sonidos, otras luces, frecuencias, a veces muchos, nos pasa que escuchamos la electricidad o dispositivos eléctricos, entonces tal vez para una persona es intolerable un espacio que no sabe muy bien por qué se da que es intolerable y se da cuenta que es porque ciertas gamas de frecuencias, sonidos, olores resultan realmente invasivos, por esto que decía del cerebro que es monotrópico, que va con una cosa intensamente a fondo, entonces así procesa tanto los gustos, los intereses, lo lindo, lo feo, los estímulos sensoriales. Estamos, vamos a decirlo así, muy al oeste de no, nuestra cabeza está hecha para tomar las cosas de a uno,
claro,
con mucha intensidad y fijarnos en eso, digamos, y abordar a fondo eso, ya sea como una especie de detective que resuelve cosas o como una especie de bibliotecario que ordena elementos en algún lugar, o bien como alguien que, no sé, está en un bosque viendo colores y de pronto detecta una gama distinta de verde y sabe que eso es una fruta que se puede comer. Somos una especie que, digo, salimos de la naturaleza, no cambiamos mucho evolutivamente. Eso también en algún momento significó un rasgo evolutivo, tal vez, de ventaja, por ejemplo.
Tu libro se llama Raro, ¿no?
Sí.
Que es un trabajo para entender o para conocerte o para sí, conocer tu experiencia a través de, ¿no? Me parece que ahí aparece este tironeo en donde, bueno, es un paso para que quien tenga dudas pueda avanzar, porque lo que aparece también es el autismo como condición, no como estigmatización, ¿no? Porque en un momento parecía eso, bueno, sos autista.
Claro.
Y se decía como una suerte de desprecio, o te calificaban ahí, y en realidad saber qué tenés te ayuda a poder mejorar tu calidad de vida.
Total. Justo en relación con eso que dijiste, algo que no contesté de lo de recién, esta cuestión de lo que es el sesgo diagnóstico y cómo cambiar los diagnósticos. Antes se diagnosticaba en niños porque claro, se detectaba, bueno, este niño o esta niña, más que nada este niño,
sí,
es un problema en la escuela. Entonces, como era un problema en la escuela, había que decir, bueno, ¿qué hacemos con Agustincito que está gritando o no se lleva con los compañeros o tiene problemas, no sé, académicos?
Claro.
Entonces eso derivó en que las primeras personas diagnosticadas fueran niños, y que quienes camuflaban, entre comillas, o quienes se adaptaban, lo hacían a costa de mucho sufrimiento, de bancarse eso, y a la vez hacer como, si digamos, pasar por debajo del radar, haciendo como...
Claro.
Que
encajando.
Encajando, pero no perteneciendo, digamos, no sos parte del resto. No te sentís nunca parte del resto, te haces el boludo, oh, si yo soy igual que todos, me encanta hacer todo esto, sí, vamos a bailar cuartito, tomar fernet, la paso bárbaro. Cuando en realidad, ni a palos. Y en realidad todo ese proceso lleva a que recién ahora, y a partir de cambios de criterios diagnósticos, se empiece a entender esto y empiece a, digamos, a abrirse el radar, y sobre todo a mujeres.
Sí.
Decían recién lo del color azul, por ejemplo, el color azul estuvo asociado durante muchísimo tiempo a una condición de niños.
Claro.
Los adultos autistas, en su mayoría mujeres detectadas, porque son las que más se animan a indagar y hablar de esto, rechazan eso hasta por una cuestión política. Digo, el color azul es algo que todavía sostienen las organizaciones de padres y que lo hacen como una cuestión de refuerzo de su lucha, que es tremenda y que va en contra de muchos derechos que se les están negando, y es, uno no tiene nada para decir de eso porque es la primera línea de la población de riesgo.
Sí.
Pero las personas autistas adultas sobre todo las mujeres, no se encuentran, digamos, en ese color como representación, usan el símbolo, el infinito arcoíris, uh-huh. para hablar esta noción de espectro y para hablar esta noción, digamos, diversa, sí. justamente.
¿Y qué pasa? Ay, perdón.
No, quería, justo porque nombrabas, ¿no?, que quizás no se acompaña en el estudio también, a través de obras sociales o de... Sí. Que no tienen la asistencia o tenés que terminar en recursos o en amparos para que te den una maestra integradora, uh-huh. un acompañante. Coberturas de terapia, todo eso que no está, uh-huh. no está incluido, digamos. Incluyen uno y no te incluyen todo lo que necesitan.
Según...
Un amparo hoy en día, tengo uh-huh. entendido, sale un recurso de amparo sale 1,5 millones de pesos. Sí. Digo.
Y antes de eso, la evaluación diagnóstica... Sí. Conseguir un terapeuta especializado en autismo que pueda hacer el proceso de evaluación sale muy caro.
Claro.
Para las obras sociales, cubrirlo no es negocio.
Claro.
No, claro, y sobre todo, a partir de tener un diagnóstico, podés acceder a tu certificado único de discapacidad, que hace que, según la ley de discapacidad, no me acuerdo el número, tengas cobertura uh-huh. desde cierta exención de impuestos, porque tus costos de vida como obvio, padre de una persona sí. autista aumenta un montón, porque esa persona también necesita terapias, acompañantes, uh-huh. apoyos. Las obras sociales pueden garantizar, digamos, tienen que cubrir por ley desde terapias hasta acompañantes si los necesitara, hasta elementos terapéuticos como mantas de peso, objetos de regulación, canceladores de sonido. ¿Por qué? Porque esa persona no está hecha para salir acá
claro.
en corriente claro, y escuchar sí. ruido.
Lo que pasa
gente...
que esto va enganchado justo, esto de los diagnósticos, las obras sociales, esto con algo que yo pensaba antes. Digo, vos, un montón de cosas a las que estás refiriendo, si me molesta un ruido, si no presto atención, yo las tengo y me veo súper reconocido. ¿En qué momento esa línea pasa de ser una persona que le molesta que le coman, que le tomen el mate, a no sé qué, a que eso realmente sea del espectro autista? ¿Entendés lo que te digo?
Sí, es
digo,
una discusión...
Y también me imagino que esto también, entre comillas, lo deben enganchar a algunas horas sociales para decir, no, mira, tu nene es inquieto, lo que sos es insoportable y no te aguantas un ruido, ¿no? ¿Entendés? Total.
Bueno, y justo por eso decía, es una especie de disputa medio de poder extraña, porque es más fácil decirte, vos sos una persona sin ningún tipo de diagnóstico, igual que todas, pero tenés un problema personal y tenés ansiedad, tenés que resolverlo, claro. y te damos esta pastilla y tenés que pagar 150,000 pesos por claro. mes para no sentirte tan mal y encajar.
Y todo lo resuelven con la ansiedad, ¿no?
Todo es ansiedad, y a la vez toda esa ansiedad que está tapando tal vez una depresión, que está tapando a la vez trauma, que está tapando, etcétera, etcétera, y todo tal vez tiene que ver con que no hubo vamos a decirlo así, un diagnóstico. Es simplemente un manual de instrucciones de cómo leer a cada, cómo leerse uno mismo y cómo entender el neurotipo de cada persona y decir, bueno, esta persona no puede ser expuesta a ciertas cosas, esta sí, etcétera. Lo que vos decís, en qué momento está la línea de una cosa y otra, es algo que está tipificado en lo que es el DSM, que es el Manual de Estadística, Diagnósticos Médicos de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, que es el
los códigos que te van poniendo.
Pues yo supongo que muchas de las cosas que decís, mucha gente debe estar manejando, escuchando lo que fuera, y decir, yo lo tengo, bueno, digo, eso es igual. Pero claro, hay alguien que sabe de diagnosticar eso, ¿no?
Eso en es base un psicólogo, psicólogo especializado en autismo, especialmente en adultos,
claro.
que esté certificado en lo que son las dos evaluaciones estándar, que se hacen las dos a la vez, que son el A2-2 y el ADIR. Esas uh-huh. son las dos evaluaciones que tienen como un protocolo de cómo se hace, con entrevistas de entorno, con digamos, una evaluación larga de lo que es tu presente, pasado y cómo te entendés en lo sensorial, en los intereses, en tus hábitos, etcétera. Y eso más la mirada experta de una persona especializada en autismo en adultos que sabe ver muchas veces entre líneas, porque si uno se camufló tal vez dice no, pero yo, esto puedo decir, viví como una persona que nada más me molestaba tomar sí, el mate, claro. y bueno, lo de las luces, qué sé yo, o los ciertos sonidos, etcétera. Tal vez viviste en una familia que era muy parecida a vos, entonces sí. se generaron condiciones de vida bastante piolas, entonces no te pasó nada hasta que saliste, no sé, a estudiar o al trabajo, y en el trabajo empezaron a pasar cosas.
Claro. Antes vamos a ir a una pausita y después enganchamos. La última que te hago, antes del informativo. Yo, por ejemplo, solemos ser, o por lo menos yo, más gritones, más movedizos acá y todo eso. Uno que recibe una persona que sabe uh-huh. que tiene dentro del espectro autista, tendría que preguntar, tendría que ver si te molestan las luces, si te tocamos, si te damos la mano.
Sé realmente. Ah, o sea...
Digo, para hacerlo más respetuoso posible, ¿no? Para empezar a movernos todos en un mundo y no dar por sentado que a todos no nos molesta lo mismo y nos da igual y
sí,
todo eso, ¿no?
Pero, viste, es como... con una persona que uno conoce, o va a una cita, o va a cualquier encuentro, como que vaya, porque vas escuchando y vas palpando la situación. Obviamente, si salimos a la calle y vemos 3.000 personas por cuadra, es muy difícil tener ese, ese registro fino, pero si es más de a uno y más leve, más leve, más pausado y con el tiempo, uno
empezar a percibir a la gente.
Y a la vez, dar el lugar a que la otra persona te diga, che, bajamos un poco la música porque no puedo hablar, o me encantan las papas fritas, pero sácame el ketchup porque el olor me hace mal, por ejemplo.
Claro, pero eso es algo que fuimos aprendiendo como sociedad, antes no lo podías decir. Antes era una batalla interna que no...
Sí, digamos, era justamente un raro que carajo...
No, era raro.
No rompa la bola.
Justamente de esto estamos hablando con Agustín Barovero. Su libro, Raro, es un libro urgente sobre autismo contado en primera persona. 9:30 de la mañana, vamos al informativo y ya volvemos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. 9:30 de la mañana en la República Argentina.
Tras la suba de la nafta y el gasoil, autorizan un nuevo aumento de los biocombustibles.
La Secretaría de Energía de la Nación aprobó una suba de 3,5% para abril, destinado para la mezcla obligatoria por ley con las naftas y el gasoil.
El precio mínimo del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil ahora quedó en 1.192.226 pesos por tonelada.
Y el precio mínimo de adquisición por litro de bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, en tanto, se fijó en 772 pesos 726 centavos, mientras que para el precio de adquisición del bioetanol elaborado a base de maíz, Energía dispuso el nuevo valor en 708 pesos 230 centavos. Policiales.
Por segunda noche consecutiva hubo un fuerte reclamo en el penal de Devoto.
Tal y como estaba previsto, los presos de la cárcel de Devoto reanudaron las protestas contra el cierre de los centros estudiantiles en los penales federales con una batucada. Esta batucada consiste en la quema de mantas, trapos y residuos que arrojan por las ventanas y generar ruido con tachos de basura. No se registraron heridos y tampoco hubo intervención de los agentes penitenciarios durante el reclamo, que fue captado en video por algunos vecinos. Informó Andrea Valdivieso para Radio Nacional, tu radio.
Internacionales. Israel amplía su ofensiva contra Hamas.
Marco Cittadini.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció en un comunicado que las Fuerzas Armadas están expandiendo sus operaciones en la Franja de Gaza luego de reanudar su ofensiva en el territorio palestino. Las operaciones Poder y Espada se están expandiendo con una evacuación a gran escala de la población de Gaza de las zonas de combate para eliminar y limpiar la zona de terroristas e infraestructura terrorista, recoge justamente el comunicado del ministerio israelí. Recordemos que el anuncio se dio luego de que Katz advirtiera la semana pasada que las Fuerzas Armadas de su país pronto podrían operar con plena fuerza en áreas adicionales de Gaza, y sigue a amenaza de Hamas con asesinar más rehenes si Israel intenta liberarlos por la fuerza. Marco Cittadini para Radio Nacional, tu radio.
Deportes con Javier Vicente.
Por la Copa Argentina y los 32avos de final, hoy se van a disputar dos partidos. Instituto va a enfrentar al Deportivo Madryn, en tanto el otro encuentro lo van a disputar Newell's Old Boys de Rosario y Kimberley de Mar del Plata.
Tránsito.
Atención, se produjo un incidente vial en el barrio de Constitución. Un peatón fue atropellado en Brasil y Salta. En el lugar trabaja el SAME y la policía. Lo atropelló un colectivo de la línea 134. Además, en el barrio de Lugano, en Guardia Nacional y Echeandía, se produjo otro incidente vial. Circulación reducida y demoras. Lenta la circulación en Panamericana entre 197 y el Camino al Buen Aire, mano a General Paz. Buena circulación en el complejo ferrovial Zárate Brazo Largo, ruta nacional 12 del Mercosur, tanto hacia el litoral argentino como hacia Buenos Aires. Trenes y subtes a horario, informó Romina Wiener para Radio Nacional, tu radio.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú, Misiones, el punto más cálido de la Argentina en este momento, 24 grados una décima, la humedad 95%, cielo mayormente nublado.
En cambio, el punto más frío en la Argentina bicontinental se registra en el Calafate, Santa Cruz, con cielo ligeramente nublado, la térmica 6 grados bajo cero, humedad 91%.
Y en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 18 grados 7 décimas, la humedad 47%, cielo despejado.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información, radionacional.com.ar.
Radio Nacional, tu radio soy.
Hasta las 10, Ramos Generales. Despertate con onda. Diego Ramos está en tu radio.
Abril, mes 4. Estás en tu radio. Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
A cada hora, Nacional, tu radio.
Ramos Generales, Diego Ramos, lunes a viernes, de 7 a 10, Nacional, tu radio.
De la mañana, subió la temperatura, 18
sí,
grados.
Sí, subió. La máxima va a llegar igual a los 24 qué grados bien. Hoy, ¿eh? Así que bien. Atención
sol,
a la noche.
Sí, vientito.
Vientito y quizás algún chaparrón, y esto anticipa las mínimas de mañana que van a llegar a los 6 grados.
Sí, viento, bastante viento parece que sí. Va a haber, así que ojo con las macetas y cualquier cosa que pueda volar desde los balcones. 9:36 de la mañana, seguimos hablando en esta charla tan interesante con Agustín Barovero, que está presentando su libro. Es raro el libro, es un libro urgente sobre autismo, contado en primera persona y de una manera muy interesante, y había quedado una pregunta de Cecilia Diwan.
Sí, que la cambié, porque después de hablar con él en el corte ya me surgieron un montón de preguntas, así que vamos a arrancar por otra que no la tenía pensada, y es que nos cuente su experiencia cuando lo diagnosticaron, porque Agustín él encontró su diagnóstico mucho más grande de que quizás claro. Los chiquitos que por ahí en el jardín ya se van detectando algunas cosas hoy, que hay mucho más conocimiento que quizás cuando vos ibas a la escuela hace casi 40 años.
Y más también.
No, ¿cómo sí. 40 años? ¿Cuántos años tenés vos?
39.
Ah, está bien.
Casi 40.
No, sí. Claro, no, más también.
Entonces, no, lo que pasó sí es un poco eso de llegar a los 35 al diagnóstico, habiendo, entre comillas, ¿no?, llegado con esto que decimos camuflado socialmente, porque se dieron ciertas cosas de fortuna, de destino. Para darte una idea, a los 17... fortuitamente se abrió un taller de teatro en mi escuela, uh-huh. Y a mí me gustaba una docente que me recomendaba obras de teatro, entonces por eso terminé yendo a teatro pensando que eventualmente iba a poder seguir con ese mundo de qué sé yo. Empecé a estudiar teatro y me empeciné en eso, porque de pronto eso pasó a ser mi interés especial, y tercamente no lo dejé nunca, aunque me iba espantoso, porque registro de emociones no había, habilidades sociales había muy pocas, y empecé a desarrollar casi a la fuerza y por insistencia, digamos, cómo manejarme socialmente, cómo charlar, cómo... El teatro fue una especie de pequeño de laboratorio, de taller, de entrenamiento, de...
social, digo, ¿no?
Para y en un espacio seguro, en un espacio guionado, un espacio que no me daba la incertidumbre de me van a salir con cualquiera, o me van a pegar una trompada, o me van a invitar a bailar, o me van a quedar a dar un beso. La escena tenía sus reglas, entonces eso me aseguraba y me permitía jugar mucho más tranquilo. Y creo que la primera vez que aparecieron emociones genuinas en mí fueron a los 22 años, haciendo memoria emotiva en un taller de teatro, mira, cuando se empezaron a destapar cosas. Está el principio de neuroplasticidad, que hace que si uno entrena ciertas cosas, se van dando nuevas conexiones posibles. Entonces, por esa cosa súper fortuita, yo de pronto, eventualmente, pude estudiar más teatro y pude actuar en obras y hacer un montón de cosas. Y parte de las cosas que hago en Instagram van claro. con eso. Pero yo llegué, digamos, a hacer esto que decíamos, entre comillas, ¿no?, un adulto funcional camuflado, porque se dieron ciertas situaciones que tal vez en otro caso fortuitamente no se daban. Entonces mi diagnóstico llega después de haber hecho mucha terapia, de haber tenido otros diagnósticos con trastorno de ansiedad, con un montón de cosas, pero lo único que, entre comillas, me dio la llave real y dijo, abrió la verdad de esto, fue cuando me dijeron, che, sos autista.
Listo. Mira, hay una, yo el otro día le dije acá, hay una obra de teatro de Jean-Paul Sartre que se llama King, K-E-A-N, de un gran actor de Londres, que el tipo es muy filosófico, habla de cuando un actor deja de actuar y cuando no, pero en realidad todos. Y él en un momento quiere dejar de actuar y dice, y no sabe cómo se siente una persona normal y se sienta como Ricardo III. Y entonces empieza, él dice en un momento, dice, voy a empezar a copiar la naturalidad hasta que se me haga natural, ¿me entendés? Empieza a actuar la naturalidad para que se le haga.
Es por ahí.
Claro.
Es lo que se impone, es por ahí lo que se le impone.
Léelo, Skin de Jean-Paul Sartre, y es una comedia bárbara, además habla de todo eso. Cuando dejamos de ser personajes.
No suena a comedia, perdón, que lo no, diga. No, suena pero como es, bastante.
No, no, pero tiene un humor hermoso, tiene algunas cosas, unos detalles. Y una,
excelente.
Pero es esto, ¿viste? Cuando yo así se siente Ricardo III, así se sienta tal, así se sienta Falstaff, así no sé qué. Bueno, voy a empezar a copiar la naturalidad hasta que se me haga natural. Y esto que vos decís, empezaron a aparecer las emociones. Entonces, a los 22 años. Hasta los 22 años, eras un chico que no lloraba, no reía, no gritaba. No...
Muy monocorde, muy monótono y muy abocado a cosas que me gustaban, muy denso con esos intereses y con las cosas que me gustaban con mis compañeros, digamos. Todo lo que hacía estaba orientado a, ya sea el anime que me estaba gustando en ese momento, o el libro, o lo que sea, pero raramente por la vinculación social de eso, sino por mis ganas de eso. Se dice que las personas autistas somos alexitímicas, es decir, no tenemos registro de emociones, o bien las registramos mal, o cuando las registramos no sabemos cuáles son y nos cuesta identificarlas y nos cuesta decir, es por esto. ¿Por qué? Porque, de nuevo, dicho así, todo entre comillas, sí. Nuestra cabeza tiene más predisposición para trabajar con objetos, ordenarlos, clasificarlos, claro. Entenderlos, como si fuéramos un bibliotecario, un detective. Porque eso es lo que hace nuestra cabeza cognitivamente.
Claro.
Y tal vez las emociones son un segundo o tercer plano, son muchos planos de entender qué es lo que me está diciendo con la cara de otra persona. Cuando hablamos hay un montón de expresiones, claro. Curvas tonales, sí. Lo que me dice, las palabras que me dice y a la vez lo que me está diciendo con esas palabras. Entonces todo eso es una serie de complejidades que tal vez para una persona autista es un montón y se nos pasa por debajo del radar todo lo emocional.
Supongo que habrá sido desesperante para un padre, para una madre, un niño, una niña que no expresa, que no sabe lo que le pasa, que no sabe el entorno, que siempre pedimos esto, ¿no? Alguna comprobación de lo que te está pasando por dentro, exteriorizalo. Llorar, gritar, reírte, decir, y también, a su vez también para vos, que te sentís obligado a tener que hacer cosas que no te salen o no sabés cómo encontrar esa puerta para que salgan, ¿no?
De nuevo, todo esto se camuflaba, es decir, no era que yo era inexpresivo, no hablaba, era una persona bastante inquieta aparte,
sí.
Pero no tenía tal vez la misma expresión y sobre todo más adelante en la preadolescencia, adolescencia, no tenía el mismo manejo de lo emocional o de lo afectivo o de esa finura de cómo vincularse con el otro como mis compañeros. O intentaba, como decís ahí, actuando, imitando, claro. Haciendo lo que hacía el resto, y fallando, y fallando, y fallando. Cuando salía iba bien, pero de pronto era un esfuerzo enorme.
Claro.
Y como, ¿cómo hace el resto de la gente para desde ir un
boliche? Agotador, suena como agotador, ¿no?
Terriblemente agotador, por eso decía lo que es depresión y ansiedad, y llegamos autistas adultos a el diagnóstico muy tarde, como, por Dios, ya perdí de todo.
Claro.
Agustín, y... Sí. Vos hablabas sobre el sistema educativo que está aprendiendo a incluir más, a ser más diverso. ¿Y qué pasa con el mundo adulto? Ahí vemos que las escuelas, por ejemplo, hay muchas, algunas también dependen de los recursos económicos, que tienen gabinetes de inclusión, que tienen maestros integradores, proyectos inclusivos bastante interesantes. Las escuelas públicas, la verdad que les cuesta mucho más sobre estos temas. ¿Pero qué pasa una vez que termina el sistema educativo? Una vez escuché al doctor Pollack que decía, bueno, a los padres una vez que terminan la escuela secundaria, ahí es cuando nos agarran el gran terror de qué hacemos ahora.
Bueno, tengo muchos amigos que dicen, no puedo pasar un filtro de trabajo, porque muchos son... con entrevistas por cámara que son filtradas, por ejemplo, por computadora. Entonces, como muchas veces nuestra expresión facial es mucho más monótona, no parecen a esos filtros virtuales una persona, porque sus expresiones de felicidad, de alegría, etcétera,
sorpresa,
desde esa pavada, claro, de mucha gente que está quedando fuera de muchos autistas que son
capacitados para el empleo ese, seguramente,
pero cuyo rostro no concuerda con un filtro de trabajo, hasta iniciativas como una amiga que está haciendo algo que se llama Neurodivergentes en la UNLP, que es una movida para trabajar protocolos y trabajar, digamos, información para extender a las universidades nacionales todo lo que implica que una persona neurodivergente, autista, TDAH o con la condición que sea, todo aquello que necesita una persona para que el ámbito universitario, nacional y público sea inclusivo, desde ajustes mínimos que se pueden hacer, casi diría con inversión cero. Digo, un par de canceladores a un espacio pequeño de regulación hasta, no sé, lo que sé, no entiendo bien el protocolo, pero se está manejando un montón de cosas que hablan en realidad de que hay una gran exclusión laboral. No es que, bueno, nos estamos quedando afuera, sino que no hay un diseño social del trabajo, de la educación, de los servicios de salud para todas las personas. Y muchas personas, para llegar a eso, tienen que, de nuevo, bancársela y decir, oh, bueno, tengo que ir a tal lado, la paso mal, cuando podría ser más amistoso para todo el mundo.
Claro. Estamos hablando con Agustín Barovero, es el autor de Raro, es un libro para entender, visibilizar y encontrarnos. También lo que hace en las redes es genial, usa también todo lo que ha aprendido en teatro, en sus clases de teatro, porque hace un desdoblamiento, se contesta, se pregunta, se hace el mismo. Es arroba Agustín Barovero de Luca, arroba Agustín Barovero de Luca. Justo hoy Horacio Marmuré, que estaba diciendo que hay una película que se llama Invencible que sale en el cine sobre el espectro autista también, se estrena hoy. Yo escuché que también lo que hablaban es que generalmente estas películas tienden a romantizar mucho, y esta lo que habla es realmente qué pasa cuando un niño tiene un ataque a la noche y llega tarde al laburo el otro día, cómo está preparada la sociedad para eso, o cómo nos estamos acostumbrando a prepararnos, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber venido. Yo supongo que el consejo siempre es escuchar a la otra persona, no solo si porque sea el espectro autista, porque nadie sabe las batallas internas que está librando el otro. Entonces me parece que lo mejor siempre es tratar de percibir y escuchar, y si tratamos de hacer eso, una persona como vos, con el espectro autista o autista, se va a poder sentir como para decir, quiero apagar la luz, quiero hablar más bajo, o lo que fuera, que muchas veces imagino que no les damos ese, como sociedad, ese colchón para que lo puedan hacer, ¿no?
Total, y también entender que es un momento, que siempre vivimos un momento histórico de transición y que estamos como pasando de un paradigma a otro, y que tal vez pelearlos por un rótulo o un color o una cosa a veces también tiene trasfondos políticos o de poder, pero que todo eso, lo que hagamos, redunde en que estemos eventualmente en el futuro un poquito más unidos, un poquito más amables, un poquito más empáticos con el otro.
Tal cual.
Y bajemos un poco la violencia y nada, nos abracemos un poquito más.
Tal cual. Y también contarlo, como lo haces vos en muchos de tus posteos en Instagram, desde el humor, ¿no? También aprender a reírnos de esas cosas está muy bien. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Un placer. Gracias. Es Agustín Barovero, autor de Raro, un libro hermoso que se los recomiendo y lo pueden comprar y leer con mucho interés. 9:47 de la mañana, ya volvemos.